Hola a todos, soy Faris El Bájara y están escuchando 99.1, proyecto que empezó con una simple idea y con los deseos de platicarles acerca de mí, de cualquier otro tema o simplemente pues platicar con ustedes y darles consejos o desahogarme por este medio. Y pues nada, empecemos y espero que todo salga bien. ¿Cómo están, gente? Hoy les traigo el cuarto episodio de este proyecto y pues les quiero platicar acerca de mi sueño imposible, que es pues, ser futbolista profesional, pero pues, les voy a platicar la trayectoria completa, por así decirlo, de este sueño que yo siempre quise cumplir y no se me dio, pero todo empezó desde chiquito cuando jugaba en el Club Alpino Chipinque. A los 3 años empecé ahí, tenía un profesor muy bueno que se llamaba Jaime García. Y él fue el que me ayudó a dar esos primeros pasos hacia el deporte que tanto amo. Y normal, digo, ahí pues yo creo que todavía no era en sí un sueño. O sea, no tenía bien aterrizado lo que quería porque estaba muy chiquito y pues ya saben. Y todo siguió normal, jugando, divirtiéndome, yendo a campitos de verano de chiquito. Yo creo que cuando empezó todo agarrar forma fue a los 13 años. Empecé a jugar, yo creo que en Borregos, lo que es Prepa Tec, y pues ese primer año no fue muy bien, la verdad. No me fue muy bien y pues no se me daban las cosas, no tenía un cuerpo ideal, estaba pues un poco pasado de peso, y lo que decidí fue, no, pues el fútbol no es para mí. Pues déjenme, voy a jugar fútbol americano, me voy a ir a probar, ¿no? A ver qué pasa. Y fui a jugar a Pumas, que era un equipo que estaba antes en San Pedro. Ya lo reubicaron, creo. Y pues dije, no, pues ¿por qué no mejor me calo un americano? A ver si esto sale algo. Claro que no iba a salir nada, porque pues ni yo era bueno para americano, ni le sabía ni nada. Era nomás por la moda, ¿no?, que tenía el deporte en ese entonces, que digo, sigue estando de moda, pero en ese entonces no sé por qué decidí. Y pues yo en ese entonces creo que empecé a entrenar con Pumas y bajé de peso extremadamente rápido. Y yo recuerdo que tenía mucha velocidad en ese entonces y dije, no, pues deja, voy a ser receptor. Claro que pues eran 3 equipos, era el 1, 2 y el 3, y pues yo quedé en el equipo 3, que era el equipo de la gente que no, que creo que ni sabía jugar fútbol americano. Y seguí ahí y creo que nunca recibí un pase del quarterback. Jamás agarré una bola en no sé cuántos partidos ni nada. Quedamos campeones, pero yo nunca, nunca, nunca toqué el balón en un partido. Jamás, solo corría a lo estúpido y no hacía nada. Y fue cuando dije, no, pues esto no es para mí. Tengo que regresar a jugar fútbol. Y ahí fue cuando ya empezó lo bueno. Fue cuando me di cuenta que el fútbol era lo que quería hacer yo. Y pues seguí ese camino. Ya fue cuando otra vez regresé a Borregos. Yo tenía varios amigos ahí. Y pues me dieron la bienvenida bien. Y empezó normal, un poco turbio el asunto. No jugaba. No me metían, así que pues tuve que echarle más ganas que los demás. Independientemente, había gente que ni le echaba ganas, era mucho mejor que yo. Mucho, mucho mejor, y pues yo tenía que esforzarme más, aparte de entrenar esas horas extras, ¿no? Y poco a poco me empezaron a salir las cosas. Ya para los 15 años yo ya tenía un lugar en el equipo y yo creo que después de ahí fue cuando quise dar un salto hacia fuerzas básicas, que yo creía firmemente. Dije, Faris, pues yo tengo el nivel, pues vamos a Rayados o a Tigres, a ver qué pedo. Y pues no los voy a mentir, yo no quiero ser hipócrita ni mucho menos. Claro que pues tenía pues ciertos contactos ahí. Les dije, oye, pues denme chance de irme a probar a Rayados, porque nadie puede llegar por sus huevos ahí a probarse, ¿no? Y claro que pues yo recuerdo que llegué el primer día, llegué temblando al Cerrito, que en ese entonces era donde entrenaba fuerzas básicas. Llegué al Cerrito, estaba temblando del miedo porque había los jugadores, En ese entonces llegué a ver al Tecatito Corona, que ahorita juega en Porto y juega en la selección mexicana. Lo vi ahí, entrenando con la sub-20. Y pues yo recuerdo que llegué con el profe que se llamaba Juan Carlos Barra en ese entonces. Bueno, no sé si de mano sí, yo creo. No sé si está vivo o está muerto. Bueno, me da igual, X. Lo saludé y le dije, profe, pues vengo a prueba, no sé qué. No, pues, ¿de parte de quién vienes? Y no voy a mencionar el nombre, pero pues era el director de Fuerzas Básicas de ese entonces. Y me dice, bueno, ahorita te integras al entrenamiento. Y recuerdo que ya me pusieron ahí con el grupo y empezaron a hacer torito, que es un círculo, y pasan en medio a quitar el balón. Pues recuerdo que pasé y me quedé ahí como 5 minutos. 5 minutos y todos los demás así. Pues como era novato y aparte pues estaba a prueba, claro que iba a ser el objetivo de burlas y críticas porque el ambiente era pesadísimo. Y claro que me pusieron una chinga. Y yo no quería regresar al siguiente día. Me pusieron una reverenda chinga y terminé muerto. Pues el primer día no fue lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a ser, pues yo iba a estar al nivel. Dije, esto se acabó para mí. Regresé al siguiente día y yo recuerdo que había más güeyes a prueba. O sea, no solo era yo, llegó más gente. Pero yo pensé, dije, ah, pues como son los de prueba, pues voy a ser amigos, ¿no? Voy a tener algunos compadres ahí para cotorrear y pues para pasarla bien durante este tiempo. Pero pues no fue así, los demás, o sea, iban a lo que iban todos. Era una competencia constante y aparte yo creo que había un cierto odio por los demás, o sea, entre los de prueba, porque pues, oye, pues yo estoy a prueba, tú estás a prueba, pues yo te quiero chingar a ti, yo quiero quedar en el equipo. Y pues yo no lo veía de esa manera, la neta, yo no lo veía de esa manera. Y recuerdo que un jugador que pues ahorita es amigo mío y se llama André Aguilar, pues te mando un chingo de saludos, güey, y gracias por ayudarme en esa etapa, pues se acercó a mí y pues normal, como si ya me conociera. Tocábamos el balón así, me daba consejos. Y pues normal, digo, era muy buena persona que me ayudó durante esas primeras 2 semanas para adaptarme. Pues digo, me apoyó durante los entrenamientos de qué hacer, qué no hacer, cómo dirigirte hacia los compañeros, cómo dirigirte hacia el profesor, cómo hacer los ejercicios bien. Y me empezaron a salir mejor las cosas y yo pensé que ya para las primeras 2 semanas me iban a mandar pues a la chingada, ¿no? Y recuerdo que la tercera semana llegué un lunes y tocó jugar un partido. Y recuerdo que llegaron colombianos ese día, llegaron unos colombianos que jugaban, unos juegan muy bien, muy, muy bien. Me hice amigo de uno que ahorita también a veces hablo con él, se llama Sebastián. Te mando un saludo si llegas a escuchar esto. Pero había otro que era bien sucio, bien sucio, bien cabrón. O sea, increíble, estaba enorme. Agarraba la bola y no iba a la bola, o sea, directamente a patear. Yo recuerdo que casi me lesioné ese primer día. Y gracias a Dios en ese partido yo metí creo que 2 goles. Fue como que yo creo que si no jugaba bien ese partido me iban a mandar a la chingada directamente ese día porque la verdad las últimas 2 semanas no me fue bien. Y ya digo, seguí jugando todo muy bien. Me tocó jugar contra gente más grande y excelente, ¿no? El profe al final me dijo, no, pues muy bien y ya, X. Y bueno, el siguiente día ya tocaba jugar contra los de básicas, porque ese día fue de prueba y unos cuantos de básicas. El siguiente día jugamos ya contra el otro equipo de rayados. O sea, nos mezclaron a los de prueba con los del equipo ya, pues ya los que estaban ya bien establecidos y recuerdo muy bien. Yo entrenaba con Charlie Rodríguez, que ahorita pues ya quedó campeón de liga con Rayados. Y en ese momento pues yo no sabía que iba a ser profesional, o sea, yo ni mucho menos, pero lo veía así, era alguien con una calidad de, no mames, no mames, lo veía así, era este güey es un pinche mago, o sea, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo no soy nadie a comparación de este güey. Este güey hacía todo, nunca perdía un balón. Tenía una inteligencia superior a los demás, o sea, si decías, los demás son buenos, bueno, Charlie era superior. Y ahorita me acuerdo porque no, qué orgullo haber entrenado con un güey que ahorita es campeón de liga y uno aquí haciendo un podcast, ¿no? Y ya, bueno, pasaron semanas, digo, todo iba bien, todo iba bien. Cada viernes era corte. Recuerdo que iban cortando gente, cortando gente, cortando gente, cortando gente, cortando gente. Y así me fui varias semanas y dije, ah, cabrón, pues esto de ser un sueño se puede hacer una posibilidad, ¿no? Que puede llegar a ser algo ahorita. Y recuerdo que esas últimas semanas llegó el hijo del Matador Hernández, que es una leyenda del fútbol mexicano. Y me hice amigo de él, era súper buena onda, es súper buena onda. Y pues fue de los primeros amigos que hice ahí en el club. Y pues digo, obviamente su nombre pesa. Y yo en su momento culpé mi salida porque obviamente me cortaron de Rayados, culpé mi salida por él, ¿no? Yo decía, no, pues entró el hijo del Matador, güey, claro que por peso del nombre de él y de su papá. Claro que lo van a dejar quedar en Rayados y claro que yo estaba echando culpas de que cuando le platicaba a la demás gente de que no, pues estaba el hijo del Matador y la chingada, pues no que en Rayados por culpa de, no, claro que no, claro que no, no quedé por culpa mía, por dejarme caer porque yo pensé que ya iba y ya me iban a firmar y puro pedo, no fue así, absolutamente no fue así y pues ya, tocaba una nueva etapa, yo creo que después de ese momento me decaí, me deprimí y recuerdo una llamada del director de fuerzas básicas que me dijo, pues jugabas muy bien, pero físicamente pues, no tienes mucho músculo, no, o sea, no eres o sea, tienes talento, pero pues no eres lo que, no, no tienes lo que nosotros buscamos y pues bueno, X. Ahí fue cuando fue un golpe muy bajo, muy duro, que casi me hace por retirarme del deporte, porque pues dije, no, pues si ya no entré aquí, pues ya no voy a entrar a ningún otro lado. Y fue donde me pescó un equipo que se llamaba Yoga Valle, que jugamos aquí en Cancha 4 en San Pedro, y fue donde otra vez como, pues recuperé el amor hacia este deporte y a echarle ganas, y me fue muy bien, metía goles, jugamos contra equipos de acá, y me decían, oye, pues tu jugador, o sea, yo juega muy bien, préstamelo para acá, para allá, para allá. Y no me moví de ahí, la verdad, me disfrutaba bastante, pero pues no me podía quedar estancado, así que me quedaba horas extra entrenando también. Si alguien entrenaba 3 horas, yo entrenaba 4. Yo recuerdo que todavía al día de hoy yo la neta me rompo la madre increíblemente y no tengo un fin, o sea, ¿cómo te explico? Me rompo la madre, pero por ninguna razón. Ahorita ya, yo sé que ya no voy a ser profesional, pero claro que siempre he sido alguien muy competitivo. No me gusta quedarme a medias. Y bueno, digo, esa etapa fue muy, muy buena, la de Yoga Valle, y yo quería dar el salto otra vez. Y pues fue cuando entré a Prepatec. Y en Prepatec, pues estaba este profe. Que pues no me valoraba, no valoraba mi esfuerzo, independientemente si tenía mucho talento o no, yo creo que también los huevos de una persona son de valorar. Y pues no, digo, me sentó en la banca 4 meses, me deprimí otra vez, no jugaba bien y pues así fue, hasta que lo corrieron, pero pues ya al punto que lo corrieron, yo ya estaba fuera del TEC por cuestiones escolares, me iba mal en la escuela y todo lo demás. Yo otra vez me decaí. Yo creí que ya esto pues iba a acabar, ya esto ya no era para mí. Y pues seguí jugando, pero normal, digo, hasta que otra vez, cuando ya estaba en la UR, yo entré a un equipo que se llamaba Houston Dynamo, porque no entré al repre de la UR, yo pensé que iba a entrar porque estaba muy fácil. Y sí estaba fácil, o sea, el equipo no traía mucho, pero pues me dejé llevar también y igual no me importaba. Y pues claro que no me salieron las cosas. Fue cuando entré a Houston Dynamo, que es cuando otra vez empecé a jugar bien, empecé a echarle ganas, me rompía la madre a diario. Y todo súper bien, tenía bastantes amigos, teníamos un equipazo increíble, íbamos a torneos y arrasábamos en los torneos, arrasábamos con el torneo local, jugábamos contra equipos dizque mucho mejores que nosotros y les dábamos en su madre. Y yo recuerdo que en ese entonces me dijeron, oye, Faris, pues vas a ser capitán, güey. No me la creía, independientemente si era el equipo A o B, porque yo jugaba en los dos, pero en el B. Pues Pues sí, me dieron la capitanía y ahorita, hago un paréntesis aquí. Yo recuerdo una frase que me ponía a mí mismo: yo prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores. Y así, así fue. Yo creo que estaba entre los mejores del equipo. Digo, estaba en el equipo A, pero pues no era de los mejores. Pero pues en fin, a fin de cuentas estaba con los mejores también, ¿no? Y en el equipo B, pues yo era el capitán y sentí un orgullo del esfuerzo pues que hacía a diario porque podía aportar esa banda que jamás la había aportado en mi vida. Y fue un orgullo porque pues jugaba con esa bandita y jugaba como nunca. Metía goles, daba asistencias, todo muy bien. Hasta que un día fuimos a la Copa Chivas, ya era el fin de torneo y todo, así que fuimos un torneo. A fin de torneo local y fuimos un torneo afuera de nuestro estado, que fue en Guadalajara. Y ya eran mis últimos torneos, creo que lo platiqué previamente en algún podcast, no sé si lo mencioné. Pero pues todo iba súper bien, me preparé para el viaje. Claro que yo estaba muy ansioso por jugar y en el primer partido me dice el profe: no, pues te voy a guardar porque este partido no es de riesgo. Te voy a meter los últimos 15 minutos para que pues tengas actividad y ya el siguiente partido lo juegues a full. Y fue cuando pues les platiqué de mi lesión de la rodilla. Ese día, si no mal recuerdo, fue en julio 11 del 2016. Fue cuando todo se acabó. Todo se acabó porque me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla, los meniscos, el ligamento colateral medial. Me destruí la rodilla, en pocas palabras, a los 15 minutos de haber jugado. Claro que no calenté. No calenté y pues también otro güey del otro equipo llegó bruscamente mientras mi rodilla estaba plantada y ahí se acabó mi sueño. Empecé a llorar cuando me lesioné. No era por dolor, era por miedo, por frustración, porque sabía que algo me había tronado en la rodilla. Y pues sí, digo, yo no me la creía, estaba negado a que lo que me había pasado y dije, pues voy a jugar en las semifinales o en cuartos de final. Pero claro que mi rodilla se me zafaba, pero yo no le decía al profe, o sea, yo estaba llorando, sí me llevaron en camilla, no podía caminar los primeros 2 días y me inyectaron y me inyectaron y me inmovilicé 3 días en el hotel para poder jugar cuartos de final. Y recuerdo que hubo un punto en que me vendé como nunca, o sea, casi casi me cortaba de la circulación para poder jugar en cuartos de final. Jugué los primeros 15 minutos. Jugué bien, casi meto gol, pero pues yo sabía que algo no andaba bien. Y en un choque, de pierna con pierna, fue cuando pues la gota que derramó el vaso, ¿no? Se me zafó la rodilla por completo. No podía pisar, no podía caminar y recuerdo que el profe me decía: levántate, cabrón, de que este es cuartos de final. Déjate de mamadas, y me dijo. Yo le digo, profe, llorando, le digo, profe, no puedo, no puedo, sáqueme, no puedo. Y se enojó más. Y a un punto que ni pidiendo el cambio, o sea, me salí, ya no pude. Me puse a llorar en la banca y también pues nos eliminaron. Y ahí fue cuando todo se derrumbó para mí. Yo creo que en ese entonces fue cuando toqué fondo. Pero era tocar fondo sin darme cuenta. Yo creo que todavía no me caía el 20. Y regresamos a Monterrey. Y es que me rehabilité 2 meses sin operación. Cabe recalcar, sin operación. Me rehabilité 2 meses. Iba a la uni diario, pagaba porque pues no tenía un seguro de gastos médicos para cubrir esa rehabilitación en ese entonces. Y seguí jugando con los ligamentos cruzados rotos. Hubo un punto en que se me zafaba la rodilla cada partido, que ya hasta era costumbre, ya ni me dolía. Y ya seguí jugando hasta que el siguiente año, el 2017, tronó por completo otra vez. Y ya fue cuando me hice resonancia, me dijeron: no, pues tienes ligamento cruzado anterior destruido, el menisco destruido, el ligamento colateral medial lo tienes desgarrado casi por completo. Te vamos a operar en abril. Para esto, pues ya habían pasado 6 meses de mi lesión, de la primera lesión, la buena. Y esos 6 meses, pues fueron 6 meses perdidos, fue tiempo perdido porque me pude haber operado llegando a Monterrey, pero no quise, porque yo me negaba. Y eso me quitó tiempo, me quitó tiempo, me quitó dinero, me quitó de todo. Y pues Pues yo no sabría decirles porque no es un diagnóstico oficial, porque mucha gente juega con eso de que no, sí tengo depresión y la chingada, pero yo creo que en ese entonces yo sí caí en un vacío donde no pude salir en mucho tiempo. Y pues iba a rehabilitación, yo creo que ya me había graduado de prepa, pero no quise entrar a carrera, así que me tomé un semestre sabático. Y pues todos los días era la misma rutina, era nomás despertarme, rehabilitación, gimnasio, regresar y ya, y creo que también me puse a trabajar en un campito de verano. Y pues me invitaban a salir, no quería porque no tenía ganas, porque la verdad, pues estaba mal, estaba mal. Mis amigos, o sea, pocos amigos de los que tenía me apoyaban en este aspecto. Cuando me operaron solo fue bien poca gente a visitarme, que fue también algo que me pegó bastante. Creo que fueron contados con una mano las personas que me fueron a visitar y me pegó bastante porque fue como que, oye, pues en las buenas sí están, pero en las malas, pues no todos, ¿no? Y fue un golpe duro, creo que ni quería comer en el hospital porque estuve internado 3 días, bajé creo que 4 kilos porque no comía de la tristeza. Y hago un paréntesis otra vez porque yo acostumbro a comer bastante. A lo mejor y por ansias o por X o Y razón, pero pues comía bastante durante ese tiempo. No me acababa mi comida. Creo que no cenaba ni nada y bajé de peso considerablemente. Que hasta perdí músculos, o sea, mi cuerpo se comía mis músculos porque no comía. No estaba muy flaco, o sea, tenía un cuerpo normal, pero no era un cuerpo deseable, no era un cuerpo atlético. Y pues nada, seguía rehabilitándome, pero no tenía ganas ni de estar en este mundo. Suena muy duro, pero es la neta. Les digo con toda honestidad, porque yo no quería seguir aquí. Porque mi mayor pasión, pues no la podía ejercer durante 10 meses de rehabilitación hasta que, como que recuperé esas ganas de estar bien, de pasármela bien, de estar con mis amigos, de salir. Porque les digo sinceramente, estuve 8 meses sin. Sí, de por sí no voy a antros menos, o sea, no iba ni a fiestas ni a carnes asadas, me quedaba en mi casa jugando, sentado en mi cama. Y era valer madre todo el día, era valer madre, estaba de la chingada porque no me aguantaba ni solo, mi pensamiento me mataba, o sea, era pensar de más y tomar malas decisiones. Les digo, está de la chingada estar así, no, no se lo deseo a nadie porque. En ese entonces yo ya no tenía un propósito, no tenía un propósito porque yo sabía lo que quería y eso que yo quería no podía hacerlo hasta que me recuperé. Y yo recuerdo que entré al UDEM y fui a probarme con el Repre. Y recién rehabilitado, pues me arriesgué a volver a tronarme la rodilla, me arriesgué, trabajé como nunca, sudé como nunca. Trabajé muy duro, hubo sudor, hubo sangre, hubo lesiones, hubo todo, pero pues al final me rehabilité bien, digo, creo yo, ¿verdad? Y esa semana de pruebas me fue muy bien, que hasta el final me dijeron que ahorita mi profe es Gabo y el asistente Sebas me ha dicho, oye, pues te vimos calidad, te vimos cosas, pero sabemos que tu rodilla no está bien, se ve, nos platicaron, porque en ese entonces me recomendó un profesor que se llama Raimundo, que le mando saludos. Que, o sea, le dijeron a Gabo en ese entonces que, pues, oye, güey, Faris es alguien que le echa muchas ganas, te va a funcionar mucho. Y ya, pues, ese primer semestre no jugaba porque no había registro, pero entrenaba con el equipo. Y al momento de tener la bola, pues yo jugaba relativamente bien, pero me presionaba bastante. Y fue porque perdí lo que era entender el fútbol. O sea, no entendí el fútbol porque dejé de jugarlo casi un año. O sea, jugaba bien, pero no jugaba como debía y tenía miedo de volverme a tronar la rodilla, así que jugaba con mucho cuidado, no me barría, no chocaba y era, me dijeron ahí Faris, pues digo, te vimos la primera semana muy bien y ahorita pues ya no te vemos igual, así que pues es el momento de que tomes otro camino, pues vete a fútbol rápido y pues fue horrible, porque mucha gente o casi todos los que me platicaron que los corrieron del equipo de fútbol 11 no vuelven a fútbol 11. Pero yo estaba determinado a volver. Y todos, güey, pues para qué haces el ridículo que te vuelvan a correr otra vez del equipo. Yo, pues me vale madre, güey. O sea, yo voy a volver a intentarlo. Y así se pasaron 2 semestres. Creo que también ni me mandaron al Nacional, a pesar de que ya jugaba bien. Ni me mandaron a los Nacionales con el fútbol, con fútbol rápido. Y dije, o sea, todos me decían, güey, pues si no puedes ni con fútbol rápido, pues no vas a volver a fútbol 11, mucho menos. Y yo les dije, pues van a ver, güey. O sea, yo trabajé en silencio, me callé el hocico. Y pues yo iba a dejar que mis acciones hablaran, no mis palabras. Y trabajé bastante, corría todos los días, iba al gimnasio todos los días, entrenaba solo todos los días, iba al UDEM los fines de semana, iba al UDEM en libres, a entrenar a las canchas, me bañaba ahí. Y un verano, que fue el verano del 2019, fue cuando dije, no, pues yo voy a regresar. Y recuerdo que regresé a entrenar y me dijeron, oye, güey, pues ¿qué haces aquí? Pues te corrieron. Le dije, profe, deme chance, no lo voy a decepcionar. Y pues ya entrené a tope y todos, recuerdo, se sentía muy bien porque en ese entonces a mí la verdad no me respetaban, no me respetaban y era grilla, como se le dice, o sea, madreada, me tiraban madreada y pues era madreada un poco pesada. Y se sentía bien que poco a poco me empezaron a respetar más, empezaron a respetar mi esfuerzo, mis ganas, porque yo corría para todos lados, o sea. Tenía unas ganas de triunfar en la UDEM y que me dieran esa oportunidad porque ya no había otro lugar donde me pueden haber dado la oportunidad. O sea, yo recuerdo que ahorita en verano, el verano pasado me aceptaron. Me dijeron, pues Faris, pues se te vio mucho mejor que yo de los otros años. Y pues ya estás dentro. Pásame tu matrícula, pásame todo. Te vamos a registrar y no saben el alivio que sentí, que creo que casi estaba llorando. Y mucha gente sí se alegró por mí porque me dijeron, oye, güey, mejoraste bastante. Y me sentí súper bien, me sentí extremadamente bien. Y seguí adelante, me esforzaba bastante, igual me quedaba horas extra, llegaba temprano a entrenar, llegaba 20 minutos antes. Me empezaban a meter a partidos y respondía que la gente me dijo, oye, güey, este no eres el de antes, o sea, ya juegas como si ya estuvieras en el equipo y se sentía. Se sentía cabrón, se sentía como, perdón por ser tan explícito, pero se sentía toda madre que la gente ya te toma en cuenta por tu esfuerzo. Yo recuerdo que el semestre pasado fue cuando tuvimos las eliminatorias del CONADEIP. No, o sea, jugaba, me metían y respondía y era increíble que me dieran esa oportunidad y les agradezco a todos mis compañeros que pues no sé si vayan a escuchar esto, pero pues que me integraran, ¿no? Que me arroparan, porque al principio no, pero ahorita sí. Y les voy a platicar esto porque antes de los partidos siempre está, pues, hacer la oración y está el grito, pues, troyano, ¿no? Por así decirlo, o sea, el grito como que para motivar, que 1, 2, 3, troyanos. Y me ponían a mí y me dijeron, oye, Faris, pues. O sea, tú vas a ser el que va a dar ese grito primero. Porque es un grito con todas tus fuerzas. Es, ¡ah! Gritar primero y luego 1, 2, 3 troyanos. Y cada partido era yo el que gritaba, era yo el que gritaba y sentía. O sea, como les digo, yo sabía que no era profesional, pero mi objetivo era ser parte de algo. O sea, que la gente me tomara en cuenta. Y yo creo que era eso. Y no saben lo que disfruto ahorita, me la paso toda mal en los entrenamientos, en los partidos, independientemente si yo soy titular o no, que poco a poco me empecé a ganar la titularidad. Y tengo compañeros increíbles que juegan muy cabrón, son unos chingones. Y saber que puedo estar dentro de ese cuadro de los 11 jugando con ellos me hacía sentir increíble. Y también, pues dar ese grito era como, pues güey, tú también eres parte de nosotros, pues échale ganas, güey. Y pues sí, digo, mi trayectoria no fue la mejor, no cumplí mi sueño, no cumplí mi sueño, pero ahorita donde estoy, estoy muy bien, estoy en la universidad que siempre quise estar, estoy en un equipo increíble y todos me tratan súper bien y pues voy a disfrutar esto hasta que acabe mi carrera y pues ya seguiré jugando fútbol en otros lados, pero pues obviamente por diversión. Pero pues mi trayectoria nunca fue fácil. Fue un sueño imposible que nunca logré cumplir, pero claro que sigo disfrutando día a día y esforzándome y partiéndome la madre para ser el mejor, independientemente si voy a ser profesional o no. pues voy a seguirme partiendo la madre y poniendo la cabeza donde no muchos ponen el pie, y si hay sangre, que haya sangre, y si hay lo que haya, no hay pedo, pero pues voy a seguir disfrutando porque para eso es la vida, pues para disfrutar y seguirle echando ganas y seguir motivando a las personas que te rodean y estar motivado tú. Y pues nada, yo creo pues yo creo que aquí finaliza este podcast. Me imagino que fui lo más específico posible en cuestión de explicarles cómo fue este rollo de mi trayectoria futbolística. Obviamente no les platiqué acerca de todos los equipos que he estado, pero les platiqué lo más relevante. Que toda mi vida, pues, siempre fui como que la segunda opción, ahorita ser tomado en cuenta, gracias al esfuerzo, es increíble. Y me hace sentir bien porque soy parte de algo. Soy parte de algo, soy parte de un sistema, soy parte de un conjunto que se esfuerza día a día para conseguir sus objetivos, y pues yo no voy a parar, no voy a parar aquí. Y espero que les llegue este mensaje que independientemente de lo que les pase, de si algo los llega a tumbar, levántense, levántense, todos los días agradezcan, todos los días sigan esforzándose al máximo, porque nunca saben cuándo es su fin, nunca saben, de un día puedes estar, el otro no puedes estar, así que disfruta. Sigue haciendo lo que más te gusta y que no te importe lo que la gente diga, porque la gente te va a intentar tumbar. A la gente, o sea, no le tienes que caer bien a todos, o sea, nunca le vas a caer bien a todos. Así que disfruta siendo tú. Si eres raro, sé el más raro posible. Siempre sé único y chíngale. Aquí los dejo. Muchas gracias por escuchar este cuarto episodio. Y pues gracias, gracias porque digo, obviamente esto lo hago por diversión y por motivar a más personas y para que la gente se sienta identificada. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Soy Faris El Bájara, 99.1. Les agradezco bastante su tiempo. Muchas gracias.